Vamos a saludar ahora al jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires. Él es infectólogo Tomás Orduna. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo le va a usted? Un saludo a toda la audiencia chaqueña.
Muchas gracias. Bueno, queríamos saber acerca de las investigaciones que se están llevando adelante en nuestro país y el seguimiento de la variante Delta en Argentina. Ya se ha detectado un viajero, pero ahora hay novedades.
A ver, en principio es así. La dispersión de las variantes a lo largo y ancho del mundo es algo que va a ocurrir, de hecho está ocurriendo. El tema es cómo cada país se prepara para generar la contención, para que esto no sea de manera masiva, sino que sea a cuentagotas de alguna forma. Para eso lo que se está haciendo en fronteras en nuestro país, con un control importante, esto es, todo el que llega viene para haber podido subir al avión que lo trae, con una PCR negativa, llega acá en el aeropuerto internacional, se le realiza una prueba de antígeno, si da negativa viene la cuarentena forzosa obligatoria de 7 días y al séptimo día realizar una nueva PCR. Todo eso en un contexto de contacto con el extranjero en el cual, no sé si ustedes lo saben, solamente 10 aviones por día salen de Ezeiza. Estamos hablando del 5% de lo habitual para el aeropuerto internacional. Esto es, muy poca gente puede entrar y salir de nuestro país, la que entra llega con esas características de contralor y de esta manera generar una contención. Por eso se han podido detectar y aislar a tiempo los dos casos de los jóvenes que vinieron de París a fines de abril, este caso nuevo que había llegado el otro día, y así con cada uno que llegue. Pero en algún momento, lamentablemente, por lo que implican periodos de incubación incluso más prolongados de 7 días, alguna persona de manera aleatoria puede pasar desapercibido, y esto ocurre, insisto, en todo el mundo, si no, no tendríamos el ejemplo de la Gran Bretaña hoy, de Israel hoy, que están lamentablemente padeciendo el inicio de una situación epidémica producto de la llegada de la variante Delta. Así que así es como estamos ahora, con esa gran cuestión de cuidado, pero por contraparte de esto, 40% de aquellos que tienen, que solidariamente, por compromiso, por declaración jurada, por honestidad, quedarse en sus casas, ustedes vieron el informe de migraciones, lamentable 40% de la población que regresa no está cumpliendo adecuadamente esa cuarentena.
Claro, y estamos hablando también de personas que quizás sean de otras provincias, pero que no hacen el aislamiento, se debe hacer en Buenos Aires.
No, el tema es así. Buenos Aires no puede retener a todas las personas, esto se discutió en diferentes mesas, porque aún teniendo esta restricción aérea, se calculan en unas 11.000 personas que por semana deberían cuarentenar entre Ciudad y Gran Buenos Aires, por ejemplo, en hoteles. Eso es una logística muy importante para después tener que dispersar una parte de esa cantidad de gente hacia algunas de las otras 23 jurisdicciones, o 22 jurisdicciones, perdón. Por lo tanto, lo que se decidió fue, con el negativo al llegar, porque obviamente si no, no se podían subir a un avión, el negativo en el aeropuerto, con eso ir a sus domicilios, independientemente de la provincia en la cual deban estar, pero ahí está el compromiso y la fiscalización por parte de las autoridades que reciben a las personas para que esos 7 días sean realmente confinados y al día séptimo realizar la PCR. Bueno, ya vimos que esto no lo están haciendo en el 40% en las 6 o 7 provincias que se tomaron como modelo para poder hacerlo yendo a domicilio. Eso es importante porque llamar por teléfono es parcialmente una forma de fiscalización, porque yo
Sí.
atiendo el teléfono, puedo estar en cualquier lugar. Pero cuando van a mi domicilio, tocan el timbre, preguntan por fulano de tal, que debería estar ahí porque hace 5 días que salió de Ezeiza, y no está en ese lugar, está lamentablemente transgrediendo una norma que pone en peligro a toda la población del país.
De acuerdo a los síntomas que se presentan con esta variante Delta y el aceleramiento que está teniendo la campaña de vacunación, ¿las vacunas son efectivas también para esta variante? Y en este caso estamos hablando de la enfermedad se presenta del mismo modo que la variante original.
Sí, A ver, en principio, digamos, lo más importante que tiene como variante de preocupación la variante Delta es la capacidad de contagiosidad, que es de 5 a 8 veces superior a la variante original. Es mucho más fácilmente transmisible. Entonces, esto es lo primero que genera la palabra preocupación. Secundariamente, no se pudo ver que per se, en un individuo infectado por la variante Delta, el cuadro clínico sea más grave, más virulento respecto de la variante original. Lo que ocurre en algunos lugares donde hubo alguna suerte de colapso por la circulación de la variante Delta, como pasó en su momento con la variante Manaus en varios lugares, es que cuando usted tiene una variante o una cepa que tiene mucha transmisibilidad, tarde o temprano y de manera secundaria, el estar atiborrados los servicios de medicina de urgencia, las guardias, las terapias intensivas, todo eso con gente producto de esa incidencia tan importante, termina generando retraso en la asistencia de pacientes que después son asistidos en periodos más avanzados de la enfermedad, por lo tanto más graves para cuando tienen la primera consulta. Esto es lo que hemos visto con la variante Manaus en toda Sudamérica y que se está viendo con la Delta, como le pasó a la propia India. Entonces, eso es lo que ocurre. La alta transmisibilidad puede secundariamente generar mayor cantidad de cuadros graves producto de la brutal epidemia, digamos, que puede dar lugar hasta la llegada de Delta.
De igual modo, se procede de la misma manera que con la primera variante que conocimos del SARS-CoV-2, es decir, con los 10 días de aislamiento, una persona no contagia.
Exactamente, para lo que se denominan cuadros leves y moderados, se acepta que 10 días es el límite para que se contagie, a diferencia de los pacientes que requieren de oxígeno en las dos categorías, graves y críticos. Críticos son los que están en terapia intensiva. Estos dos tipos de pacientes y aquellos que se denominan inmunocomprometidos por alguna razón, es hasta 21 días esa posibilidad de contagiar, y cuando se les da el alta se les da con una PCR negativa, cosa que no se hace con pacientes leves y moderados.
Claro. Y en este caso, ¿de cuántas personas estamos hablando que actualmente tienen la variante en nuestro país? ¿Y cuáles son las proyecciones o qué se espera para los próximos meses?
No tiene circulación comunitaria por ahora todavía, y esperemos que durante mucho tiempo. Esto es la detección de los pacientes que mencionamos y el aislamiento con el confinamiento con los días necesarios, es lo que se ha hecho y se está haciendo, pero insisto, tarde o temprano puede comenzar a haber algún tipo de circulación. No lo han podido impedir esto. Incluso países con una altísima tasa de vacunación a esta altura, como Gran Bretaña e Israel, que ahora tienen el problema de la Delta. Lo que podemos decir a favor, usted mencionaba antes lo de las vacunas, es que sí. En principio, los casos clínicos que se están viendo, por ejemplo, en Gran Bretaña, se ven pacientes que enferman de manera leve. Prácticamente no ha habido, muy poquitos, cuadros graves y críticos para ir a terapia intensiva, y escasísimos pacientes que han fallecido referente a la circulación que tiene ahora Gran Bretaña, que se estaban viendo entre 9 y 10 mil casos por día, todos prácticamente pertenecientes a la variante Delta. No se ha visto entonces reflejado en gravedad. Esto es importante y tiene que ver con que las vacunas, esta semana saqué un documento AstraZeneca mostrando claramente que también cubre de manera adecuada a la variante Delta, ya lo ha hecho Sputnik también desde Gamaleya, ya esto también se ha comprobado. Esto de las vacunas que tenemos están cubriendo esta variante. El tema es que igual pueden, ante una llegada masiva, sabiendo que hay todavía una parte de la población que no está vacunada, puede generar una cuestión explosiva en nuestro medio. Por eso tenemos que forzar esta vigilancia y el compromiso de cada persona que regresa del extranjero.
¿Y por eso también las medidas se deben reforzar en jóvenes?
Las medidas en jóvenes, bueno, sabemos que por ahora, por un tiempo largo, creo yo, varios meses, no vamos a poder vacunar a menores de 18. Por lo tanto, ahí tenemos que fortalecer las medidas de distanciamiento social y generar una cultura preventiva en los jóvenes, puesto que ellos van a ser los que vengan como al final de lo que es el programa de vacunación. Con suerte tendremos en un plazo no muy largo, esperemos, vacunas para 13 a 18 años, dependiendo de los contratos y los convenios que está realizando el Ministerio de Salud. Y después queda el gran grupo de menores de 13 años, y ¿sí? que todavía en el mundo entero no se están vacunando. Entonces, todo ese componente juvenil, en definitiva, son susceptibles a infectarse, deben tener como recaudos y generar esa conciencia que mencionaba, que es la de protección, porque de lo contrario, entre ellos, a pesar que la mayoría no va a tener cuadros más que leves, ¿sí? sí pueden vectorizar hacia personas que por diferentes razones, porque se negaron a vacunarse, porque no pudieron responder a la vacuna, porque tienen inmunocompromiso que les impidió responder adecuadamente, puedan entonces, a partir de los jóvenes, y esa vectorización, infectarse. Así que esto es seguir como sociedad en un conjunto que tiene que ser de carácter preventivo como actitud del cotidiano.
Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Un gustazo, que estén muy bien. Buenos días.
Gracias. Hablábamos con el infectólogo y también jefe del Servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz de Buenos Aires, Tomás Orduna.